a veces cuando todo parece que está perdido, algo sucede en nuestras vidas que consigue que todo dé un vuelco, un pequeño clic que da el traste con la vida que llevábamos. A veces una vida acomodada, feliz y plena, y otras, Arach, una vida anodina, aburrida, triste y ajena a la realidad.
Que es la vida de Pepa, la protagonista de Basta Convivir, la última novela de la escritora Carmen Amoraga, una mujer madura, atrapada en sí misma, en quiebra emocional y que cree que el mundo está en contra de ella. Hasta que un día empieza a derribar ese muro que la separa del resto y es en ese momento en el que aparece en su vida otra mujer, Crina, una novela que nos va a emocionar y que nos obliga casi a ponernos en la piel de todas ellas.
Carmen Amoraga, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí.
Bueno, desde 2014, año en el que ganaste, por cierto, el premio Nadal por La vida en era eso, lo habías publicado para adultos. ¿Por qué?
Pues porque... ¿por qué? Y de hecho la que publiqué el año en 2015, que se llamaba Enamorarse, era una novela juvenil, pero sí, estaba escrita de mucho antes, ¿no? Creo que la escribí en 2012, creo que la escribí antes incluso que la del Nadal. ¿Por qué? Pues porque mi vida ha cambiado, uno de esos clics que haces, ¿no? Que comentabas. Y porque soy directora general de Cultura y Patrimonio en el gobierno valenciano, y entonces, claro, yo he tenido siempre millones de trabajos al mismo tiempo, bueno, millones no, pero tres o cuatro a la vez, eso sí.
Pero este te quita mucho tiempo.
Me quita mucho tiempo.
Bueno, mujer multitareas, ¿no?
Como tantas.
Como tantas, efectivamente.
Bueno, nos presentas una historia que está basada en hechos reales. ¿Bebes de lo que te rodea? ¿Te inspiras precisamente de esas historias con nombre y con rostro?
Fíjate, yo creo que llevo 20 años publicando, desde que publiqué mi primera novela, y yo creo que nunca he escrito ficción. Siempre he ficcionado la realidad que tengo a mi alrededor, que tenemos todos a nuestro alrededor, aunque muchas veces no queramos verla, ¿no? Que es algo que ocurre en esta historia, sobre todo en el personaje de Crina, que es una joven rumana, estudiante de medicina, con padres, con hermanos, con amigos, con estudios, con novio que la convence para venir a España a labrarse un futuro mejor, y lo que hace es venderla a una red de trata de personas y obligarla a prostituirse durante años hasta que se queda embarazada, va a tener un bebé y la red planea venderlo, que es el momento en el que se encuentra en el espacio y en el tiempo con el personaje de Pepa, que es un personaje al que vemos a diario, ¿no? Y que le decimos buenos días y parece que nos vaya a contestar con un bofetón por decirle buenos días, ¿no? Un personaje amargado, enfadado, triste, lleno de capas como vosotros cuando vais a trabajar.
No sabes cuántas.
Hombre, 20 grados de diferencia, madre mía.
Sí, sí.
Me he quedado alucinada.
Es lo que tiene aquí el microclima.
Bueno, eso sí que impacta, y no mi novela.
Bueno, es una novela sobre mujeres, y en esta novela las mujeres son unas supervivientes. Sobreviven a sí mismas.
Sobreviven a sí mismas, muy bien. La verdad es que es así, sobre todo Pepa sobrevive a sí misma, que es su peor enemiga, ¿no? Y juntas sobreviven, aunque realmente no llegan a interactuar nunca, ¿no? La una con la otra, solo coinciden en el espacio y en el tiempo, como decía, y sin embargo son fundamentales la una para la otra, ¿no? Esta novela se asienta sobre, yo creo que sobre tres pilares, ¿no? Uno, el que ya he mencionado, intentar visibilizar ese drama que tenemos en este siglo, ¿no? La esclavitud del siglo XXI es la esclavitud sexual, que creemos que no nos afecta porque nosotros no somos clientes, no somos proxenetas, no somos prostitutas, no somos gobierno que lo podamos cambiar, y sin embargo nos afecta porque el mero hecho de aceptar como normal lo que no es normal nos convierte en una sociedad mucho peor, ¿no? El permanecer ciegos a lo que pasa a nuestro alrededor y pensar que estos dramas ocurren lejos, ocurren a personas que no son como nosotros, nos hace peores como sociedad, ¿no? Y este es uno de los pilares de la novela. El otro es la generosidad, el ayudar a los demás, la solidaridad, ¿no? Pero no entendido como solo como colaborar con una ONG, que es fenomenal, ¿no? O como vas por la calle, ves a alguien que pide lo que sea y se lo das, eso está muy bien también, sino como una manera diferente de estar en el mundo que viene después de cambiar la pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué va a pasar, ¿no? Ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué me va a pasar ahora? Si en lugar de hacerte esa pregunta la cambias por una muy parecida, que es ¿qué puedo hacer? Ya eres... esa solidaridad ya está corriendo por tus venas y no vas a dejar nunca de sentirte parte activa del mundo en el que vives, que es lo que le pasa al personaje de Pepa, ¿no? Y la tercera pata, que para mí es una de las más importantes de la novela, es la fantasía, ¿no? La necesidad de fantasear, la necesidad de soñar lo que queremos que pase, porque ya es una forma de que pase, ¿no? Nosotros, como personas, yo creo que estamos muy mal educados, ¿no? En ese sentido. Estamos educados para conseguir los sueños. Sin embargo, ¿cuántos sueños hemos cumplido en la vida? Muy pocos, ¿no? Uh-huh. Y eso genera mucha frustración y mucho dolor, que es también lo que le pasa a Pepa, ¿no? En realidad deberíamos estar educados para perseguir los sueños. Los sueños no se tienen que conseguir, se tienen que perseguir. Y es ya una forma de conseguirlos con la que no estamos familiarizados, ¿no? Y con esos tres patas se sostiene una novela que trata sobre el dolor, trata sobre... la resiliencia, ¿no? Sobre cómo... En este caso sí que es una novela de mujeres, que no para mujeres, ¿eh? Pero sí que es una novela donde
sí,
la carga
es fundamental. Sí, esa es la diferencia, ¿no? Que hay que dejar claro.
Sí, a mí muchas veces me han preguntado que si existe la literatura de mujeres, y yo digo, claro, igual que existe la literatura de rubios, ¿no? Las mujeres escribimos igual que los rubios escriben igual, ¿no?
Bueno, hablabas que una de las patas de la novela es la solidaridad entre las mujeres en esta obra, de la resiliencia. A veces uno necesita salvar a los demás primero para salvarse a sí mismo?
Yo creo que a veces uno necesita mirar a los demás primero para darte cuenta de que tú no estás tan mal, ¿no? No existe un dolormómetro que valide los dolores, ¿no? Cuando te duele algo, te duele igual que a otra persona que tiene un dolor, digamos, más legítimo. En este caso, el dolor de Krina... Hostia, tú piensas en la peripecia de Krina y es infinitamente peor que la peripecia de Pepa. Sin embargo, a las dos les duele igual. Pero en cuanto miras a tu alrededor, en cuanto te comparas con los demás, primero te das cuenta de que tú no estás tan mal y eso ya te ayuda bastante. Si además consigues hacer algo por otra persona, es que te ayuda muchísimo más. Yo en la novela, un personaje dice una cosa que yo lo pienso también, y es que hay muy pocas cosas que sean más egoístas que la generosidad. Pero en el buen sentido, porque tú te sientes bien y por eso lo sigues haciendo, porque te sientes bien, ¿no?
De hecho, hay una parte de la novela que dice, de repente la siente, esa íntima satisfacción de encontrarse frente a otro ser humano más mal herido que uno mismo. A veces el dolor ajeno reconforta un poco el propio.
No es que te reconforte, pero sí que hace que lo relativices un poco. No te reconforta en el sentido de que te alegras de que el otro esté peor, pero, no, por ejemplo, tú vas por la calle y te encuentras con alguien de tu edad que está peor que tú físicamente y te alegras, ¿no? Dices, uy, estoy yo mejor, ¿no? Con la misma
bueno,
edad.
Pero sin que se note.
Bueno, estamos hablando de dos personajes. Uno de ellos hablábamos que es Pepa. Ella vive en ese modo gris. Ella misma reconoce que olvidé que alguna vez entre los pulmones, en el centro del tórax, por detrás del esternón, en el mediastino, había tenido un corazón. ¿Qué le ha pasado a Pepa para haberse construido un muro a su alrededor?
Pues a Pepa le ha pasado... que lo que nos pasa a todos, ¿no? Al final, yo, fíjate, problemas en la vida hay muy pocos y la prueba está en que se resuelven, ¿no? Luego, si se resuelven, no eran tan problemáticos. A Pepa le ha pasado que le ha pasado en un periodo muy corto de tiempo, pues cosas normales y corrientes que nos pasan a todos, ¿no? Que le ha dejado un novio, que ha estado enferma, que su padre ha fallecido, esas cosas nos van a pasar.
Que sus amigas todas han sido madres.
Sí, pero eso no le ha pasado a ella, les ha pasado a las amigas. Pero
le
ella
afecta de alguna
le
forma.
Le afecta, ¿no? Entonces, como le pasa todo a la vez, ella no es que genere una coraza que también, sino que genera una patología mental, ¿no? Y acaba distorsionando todos sus recuerdos, ¿no? Acaba distorsionando sus emociones y el concepto que tiene de la sociedad y por lo tanto el concepto de la sociedad, me refiero del entorno de ella, ¿no? Y por lo tanto el autoconcepto que tiene de sí misma, ¿no? Uh-huh. Me pasa que está para tratar y cuando por fin va a una psicóloga empieza a desenmarañar todo lo que le pasa, ¿no?
Comienza a despertar, ¿no? De alguna forma.
Cuando nos duele el estómago vamos al médico y no nos produce ningún tipo de, ¿no? De no pasa nada, te duele el estómago, vas al ¿a quién vas? Al internista, ¿no? Te duele, ves peor, pues vas al oftalmólogo. Sin embargo, cuando te duele el alma no estás acostumbrado a vivir, bueno, cada vez más, ¿no? Pero que hay que ir a los psicólogos, no pasa nada, ¿no?
Y también está la madre de Pepa, ¿no? Que es un personaje que tampoco aparece mucho en la novela, pero que, bueno, también le da esos baños de realidad, ¿no?
Josefa, la verdad es que a mí es un personaje que... La novela tiene dos personajes principales, que son Pepa y Krina, ¿no? Pero luego yo... Bueno, está mal que lo diga yo, ¿eh? Pero esto lo digo como lectora, ¿eh? De mi propia novela. A mí hay una serie de personajes que no son ni secundarios, que son anecdóticos, sí. que me gustan muchísimo. Me gusta mucho Rafael, ese hombre que está de vuelta de todo y que se da cuenta de que al final lo que importa es... pues querer y que te quieran, ¿no? Me gusta mucho, aunque es un personaje negativo, uno de los clientes de Crina, un abuelo de esos que te dan un caramelo cuando te entra la tos y que te mira con afecto, pero que luego es capaz de hacer esa maldad cotidiana, ¿no? Que no aparece en los titulares de los periódicos y que todos somos capaces de cometer, que yo creo que es la peor de las maldades, ¿no? Esa maldad que nos afecta a todos.
Bueno, uno de los personajes, decíamos, son dos personajes principales, Pepa, la otra es Crina. Vamos a escuchar un pequeño pasaje de la novela para situarnos en la historia también de Crina, que sirve para hablar de la esclavitud.
Crina las comprende. Ella misma no era capaz de pensar que lo que le pasa a ella ocurría de verdad, fuera del cine o de las cosas que siempre les ocurren a los demás. Y su madre, en su casa de Bucarest. Su madre, que no sabe que la llama desde un teléfono sin batería que tiene una esquina rota, tampoco sabe que su hija, la pequeña, la inesperada, la que quería tener una granja de animales perdidos, la que soñaba con ser médico, la que se enamoró de un fontanero, ya no responde por Crina, sino por Nicoleta, a veces, y otras veces por Raluca, y que a ella, que le gustaba tanto...
Bueno, es un párrafo que hemos escogido, pero también es cierto que hay párrafos muy explícitos, muy duros, de cómo es la relación que tiene Crina con sus clientes. Son como un bofetazo, ¿no?, que nos da la realidad.
Pero fíjate que el párrafo que habéis leído, es que tengo los vellos de punta, ¿eh? Porque es que me da tanta rabia que no pensemos que son personas como nosotros, que no es la hija pequeña de una mujer que está en su casa y que no sabe lo que les pasa, ¿no? Yo, el tono, lo que tú dices, ¿no? Hay pasajes que son explícitos porque es que tienen que ser explícitos, ¿no? Yo no me sentía especialmente cómoda con esa especificidad, pero eran necesarios, ¿no? Yo, fíjate que he buscado que Crina fuera estudiante, tuviera una casa, tuviera una situación como podemos tener nosotros, porque la regla elemental de la empatía es pensar que el otro es como tú, ¿no? Y nosotros, con las mujeres que son víctimas de trata de personas, pensamos que no son como nosotros. Pensamos que son de una aldea, primero pensamos que prefieren ejercer la prostitución que fregar escaleras, ¿no? Eso es un pensamiento con el que nos sentimos comodísimos. Y luego no empatizamos con ellas porque no pensamos que sean como nosotras, y lo son. Y pensamos que esas cosas no pasan, son ficción, y pasan.
Sí, o que pasan lejos, ¿no?
O que pasan lejos.
Y están ahí al lado,
¿no?
De hecho, dicen, ¿no?, la novela, a la gente le importa una mierda lo que pase, aunque pasa al lado de su casa,
sí,
¿no?
Y hay otro momento en el que el personaje que la custodia, Jaulani, le dice, pero es que somos invisibles, es que no ves que podríamos hacer lo que quisiéramos que la gente no... Y es que es verdad, no lo vemos, ¿no? Tenemos esa ceguera que decía, ¿no? Y por ejemplo, pensamos, que es otra cosa que dice este Jaulani, dice, yo cada vez que he vuelto a mi casa he pensado que te ibas a ir, que no ibas a estar, porque te puedes escapar, pero es que las cadenas que ellas tienen son mucho más duras que las que tenían los esclavos africanos en América, ¿no? Yo, por ejemplo, en el proceso de documentación de la novela, yo me he tenido cuatro líneas. Una, documentarme en los medios de comunicación. Otra, hacer terapia psicológica para que Pepa no se me fuera demasiado, ¿no? En el arquetipo de Pepa, que no se me fuera demasiado. Otro, hablar con prostitutas y exprostitutas. De hecho, yo la novela se la dedico a una de ellas, a Cosmina, que la verdad es que si no hubiera sido por ella, aunque la peripecia vital de Cosmina, ninguna de las que me contaron era exactamente la de Crina, ¿no? Pero me dieron la música que me faltaba, y era esa necesidad entre la que ella se movía, ¿no? Que era la necesidad de no sentir para poder seguir viviendo, pero al mismo tiempo de sentir, porque si no sentían ya estaban muertas, ¿no? Perdían esa humanidad. Y luego con la policía, ¿no? Toda la resolución, todo eso, he estado con la policía, y nosotros pensamos, ¿por qué no se van? ¿Cómo que por qué no se van? Pues porque están amenazadas sus familias.
El miedo.
Y tienen muchísimo miedo, y a veces no pasa nada, pero a veces sí que en sus países de origen matan a sus familiares. Eso pasa, y no le damos importancia tampoco, ¿no?
Carmen, que es un placer, desde luego, que nos hayas acompañado unos minutos en este programa esta mañana. Carmen, que te vaya muy bien con esta obra, con Basta con Vivir. Te esperamos en otra ocasión.
Muchísimas gracias, aquí estaré cada vez que me llaméis.
Bueno, gracias. Abrigadita, ¿eh?
Ya sabes,
¿eh? Carmen, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós. Sonríe, sonríe, sonríe.
pasan los días. Sonreír es tan fresco como un aguacero, un diluvio de risas callejeras.